Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
¿Qué tal? Buenos días. Son las 16 minutos de la mañana. Aquí estamos los del Buenos Días Madrid acompañándote hasta la una, inaugurando mes, el mes de febrero, el mes más corto del año. Tiene 28 días, salvo en los bisiestos, que tiene 29. Un mes que se inaugura celebrando el Día Mundial del Galgo, una fecha impulsada por asociaciones de amigos de esta raza maravillosa sobre la que tratan de concienciarnos de los maltratos a los que muchos de estos animales son sometidos, intentando darles una segunda oportunidad. Según estas asociaciones, en España se crían miles de galgos al año para la caza. Durante la temporada, precisamente de octubre a enero, denuncian que muchos viven enclaustrados y descuidados y solo salen para las monterías. Les entrenan con técnicas horribles, como remolcarles atados a coches, camiones o motos a mucha velocidad. Y cuando se les considera inútiles para esta tarea, son abandonados o salvajemente asesinados de las formas más crueles que podamos imaginar. ¿Y por qué se celebra este Día del Galgo un 1 de febrero? Pues precisamente porque es la fecha marcada en el calendario como el final de esa temporada de caza, cuando para muchos llega un destino bastante peor que la vida cruel que han tenido que soportar hasta entonces.
Si encuentras un amor que te comprenda y sientas...
Así suena lo último de Nuria Fergó. A ver, nuevo no es porque ella lo versiona, es un clásico, es la media vuelta que ha querido cantar junto a una grande de las artistas de nuestro país, Ana Belén. Hoy la malagueña nos va a contar cómo está en lo profesional y en lo personal, con la mirada puesta en abril, cuando saldrá su próximo disco. Y propia del mes de abril es la flor que ha elegido hoy Pedro Martín, la rosa de Banks, para ilustrarnos en su sección de Con Buena Planta, donde no va a faltar la consulta sobre cuidados que le hacéis llegar cada semana de vuestras plantas, flores, en fin. Ya os recuerdo que el correo electrónico al que tenéis que enviar esas preguntas y a las que luego él da respuesta es conbuenaplantaom@ondamadrid.es. En unos minutos voy a charlar con la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, con Paloma Martín, que a las 11 de la mañana visita una nueva promoción de viviendas sociales que está en Vallecas. Ya están terminadas, a punto de adjudicarse, y le vamos a preguntar no solamente por esta promoción, sino también por la Ley de Vivienda del Gobierno Central, a la que el Consejo de Ministros va a dar luz verde. Siempre en verde y en positivo, Miguel Aguado nos trae en su sección de Ecología de Andar por Casa temas muy de actualidad. En este caso nos centramos en la contaminación lumínica. ¿Qué es? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué medidas se pueden tomar? Nos lo va a explicar, como siempre, de una forma didáctica y entretenida. Como entretenida es la función que mañana estrena la compañía Caramala. Se llama La Plaga y podemos verla hasta el sábado en el Teatro del Barrio.
Ya hablamos en su momento de lo cansino e insoportable que es el chat de padres, casi tanto como un cuñado el día de Navidad. Pero hoy tengo una sorpresa. Lamento deciros que he dado positivo en el antígeno. Todos nos hemos hecho PCR y estamos a la espera del resultado.
Primera reacción. Las bolas de paja. El ambiente se puede cortar con un cuchillo. Porque tú...
Bueno, esto es una de las parodias que hemos podido recibir algunos en nuestros grupos de WhatsApp, incluidas, y nos hemos reído bastante en los grupos de padres. Precisamente sobre eso, sobre los WhatsApps delirantes que hay, ese microcosmos de WhatsApps de los grupos que nos llegan, es de lo que versa esta obra a la que me refería, La Plaga, dirigida por Chiqui Caravante, sobre la educación que estamos transmitiendo a las nuevas generaciones. Muy interesante, y dos de sus actrices luego nos van a acompañar. Pero quien ya me acompaña inaugurando esta rueda de redacción es Clara Esteban. Que todos los días nos trae el santoral. ¿Qué tal, Clara? ¿Buenas?
Muy buenas. Pues te cuento aquí con la música de los Fraggles de fondo que hoy es Santa Brígida de Irlanda, copatrona de Irlanda con San Patricio y Santa Columba. fue abadesa en el siglo VI y también se la conoce como Brígida de Kildare, porque allí levantó un convento que fue el primero mixto del país. Parece que la madre de Brígida era una esclava del monarca de Leinster, que sería el padre de Brígida, de la propia santa. En España hay 5.036 mujeres que llevan este nombre, que es de origen celta, es la diosa del fuego y significa fuerza. Y también hoy es San Cecilio de Granada. Vivió entre los siglos 1 y 2, fue uno de los 7 varones apostólicos, discípulos del apóstol Santiago, que fueron enviados a evangelizar Hispania. Creó una de las primeras parroquias de Granada y murió martirizado. Este nombre, Cecilio, significa pequeño ciego o cieguecillo, y hay 5.139 en España.
Bueno, que escuchábamos a los Fraggles, sí. Porque hoy, además, Clara Esteban, como cada martes, nos va a hablar de series. En este caso es el regreso de una mítica.
Bueno, pues hemos crecido con ella. Los Fraggles vuelven. No es que se reponga la serie original, sino que hay una nueva temporada con pequeños cambios, pero con todo el espíritu. Luego os lo cuento.
Vale, claro. Luego nos cuentas sobre esta y otras que has elegido, pero lo que vamos a elegir ahora es el refrán de Carmen Martín Tejeda. ¡Te toca, Carmen!
Comienza un nuevo mes y es el más corto del año, y mejor que así sea, porque tal y como el refranero define a febrero, mejor que sea corto. Es un mes muy cambiante, con una climatología que varía mucho de un día para otro, y por eso el refranero lo define como: febrero el revoltoso no pasa de 28. Si 30 tuviera, nadie con él pudiera.
Bueno, pues con quien no puede nadie es con Gloria Talavera, que se acerca allí donde está la noticia, donde aparcas primera parada, la unidad móvil. ¿Hacia dónde te diriges, Gloria?
Buenos días, Nieves. Hoy vamos a estar en la Plaza Mayor porque el Ayuntamiento ha diseñado un plan para mejorar su conservación. Incluye diferentes actuaciones, por ejemplo, la eliminación de antenas o la regularización del mercado de Filatelia. Pero los vecinos van más allá, quieren que se atiendan también otros aspectos como las salidas de humos, ocultar los cables de las fachadas o la restauración de elementos como contraventanas o toldos. Con ello vamos a estar en los próximos minutos.
Les escucharemos y también escucharemos todo lo que nos hagáis llegar a nuestro teléfono de WhatsApp en el ratito de oyentes. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, Nieves, soy una de sonidos cansinos. Esos sonidos que te acaban taladrando la cabeza. Eso que cuando lo oyes de manera repetitiva, pues te pone de los nervios. Cosas, quizás, que a lo mejor en un principio lo que emite puede ser agradable, así agradable al oído, pero que tras unos minutos te da hasta jaqueca. 628-091-117, ya sabes, mensaje escrito o nota de voz.
Pase, pase, excelencia, pase.
¿Qué tal, Carlos Honorato? Buenos días.
Ah, lo de excelencia no era por mí, ¿eh? Era por un rey que hemos invitado hoy al programa.
Ah, pensaba que lo decías
no,
por el entorno.
No, no, no.
Solemne.
Fernando. Bueno, esta es una despista, ¿eh? Así que vamos a lo nuestro, ¿no?
Sí,
en nuestro
claro.
Twitter, en @buenosdiasom, hoy hemos colocado nuestro reto y tiene que ver con una pintura.
Uh-huh.
Una pintura, un retrato real,
sí.
Porque el que ves ahí es un rey de España.
Uh-huh. Es real porque existe y es real.
¡Qué bonito! Has pillado bien el doble sentido.
Uh-huh.
Bueno, pues es un retrato real en todos los sentidos, en minúscula y en mayúscula. Y en este caso es de un rey de España del siglo XVIII. Y lo que hoy os queremos preguntar es que, viendo ese retrato, nos digáis de qué rey se trata, qué monarca es el que está ahí en la foto. Y damos tres opciones. Puede ser, como cantan ahí los ABBA, Fernando.
Ajá.
Fernando VI.
Sí.
Puede ser Felipe V.
Ajá.
O puede ser Luis I.
Luego, ¿qué vas a poner a Luis Fonsi, no? Para...
Hombre, esto hay que ponerlo en situación.
Que me encanta.
Bueno,
que hace Juanjo.
Pues es uno de estos tres monarcas, Fernando VI, Felipe V o Luis I. Echadle un vistazo y decidid.
Hay que ver el monarca, qué melena tenía, ¿eh?
Buena melena, aunque creo que era postiza, ¿eh?
Ajá, yo ya te estaba imaginando con un de estos.
No. Bueno, y además era muy jovencito el rey, ¿eh?
Ajá.
Estaba ahí...
Bueno...
Estaba tiernecito.
Fernando VI, Felipe V, Luis
primero
de España.
Uno de los tres es.
Ahí está.
A la 1:05 daremos la respuesta.
Ajá.
Y mientras tanto, Yo voy entrando y te voy contando cómo van las votaciones.
Claro, hombre, por supuesto. Hay que participar. Muy interesante. Gracias.
A usted.
Adiós.
Adiós.
Bueno, que ayer hablábamos del día del año chino, porque era el día en el que se inauguraba esta efeméride tan potente, es el año del tigre del agua, y un día como hoy se publicaba la novela Ulises, del escritor irlandés James Joyce.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista, siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Tú has regalado un gol, hoy el equipo era de vacaciones.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche, yo iba llorando en el coche conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de una a una y media de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Como siempre aquí en el Buenos Días Madrid de Onda Madrid, estamos pendientes de la actualidad, sobre todo la que atañe aquí a nuestra región. Y nos hemos fijado en una de las agendas que tiene pautadas la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, uno de los actos que tiene previstos dentro de nada, de poco más de media hora. Paloma Martín, buenos días.
Buenos días, encantada de estar con ustedes.
¿Qué tal? Igualmente, decía yo que en un poquito más de media hora va a estar usted en Vallecas porque visita una promoción de viviendas sociales allí. ¿Ya están terminadas, consejera?
Sí, así es. Son 44 viviendas que forman parte de las más de 1.600 viviendas que vamos a poner a disposición de las familias vulnerables. Y la verdad es que la Comunidad de Madrid lidera la vivienda protegida en España, porque una de cada seis viviendas protegidas que hay en nuestro país lo están en la Comunidad de Madrid. Y efectivamente, en un rato vamos a visitar estas viviendas que estarán a disposición de los ciudadanos.
Uh-huh. ¿Se han adjudicado ya? ¿Están a punto de adjudicarse?
Están en proceso de adjudicación en estos momentos.
Hay muchísima gente interesada seguramente en estas viviendas sociales en Vallecas. Esta es una de las promociones, pero hay otras muchas, ¿verdad?, que forman parte de esa política que llevan a cabo desde su departamento.
Sí, desde el año 2019 hemos entregado ya 900 viviendas en alquiler y tenemos 1.600 más que están en marcha. Por lo tanto, la apuesta de la Comunidad de Madrid por la vivienda protegida es extraordinaria, como demuestran los datos.
Consejera, hoy el Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde a la Ley de Vivienda, un texto que, como los medios de comunicación hemos venido recogiendo, no se ha modificado pese al informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces se posicionaba en contra de ese anteproyecto de ley porque, a su juicio, invade competencias autonómicas. ¿En qué aspectos concretos? ¿Cuáles son esa invasión de competencias en las comunidades autónomas, consejera?
Pues las comunidades autónomas tenemos atribuidas por la Constitución española las competencias en materia de urbanismo y vivienda y quiere el Gobierno, saltándose esa distribución de competencias, señalar a las comunidades autónomas cómo tienen que desarrollar su política de viviendas. Y eso es una de las críticas fundamentales que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial y nosotros vemos con absoluta preocupación la aprobación de esta ley de vivienda, pero no solo porque invade competencias de las comunidades, que ya en sí es grave, sino porque afecta a la propiedad privada, cosa que también pone de manifiesto el informe del Consejo General del Poder Judicial. Uh-huh. En definitiva, es una ley que viene a intervenir el mercado y a romper la hucha de las familias.
¿De qué manera las comunidades autónomas tienen alguna posibilidad de recurrir esta? Es una ley, claro, se va a poner en marcha. ¿Cómo se va a aplicar luego en las comunidades autónomas como Madrid?
Sí, nosotros ya anunciamos cuando conocimos este anteproyecto que llevaríamos al Constitucional esta norma precisamente por invadir nuestras propias competencias y todas aquellas medidas, desde luego, que dependan de la actuación de la Comunidad de Madrid no se pondrán en marcha. Nosotros entendemos que limitar el precio del alquiler y subir los impuestos a las viviendas vacías no contribuye a generar más oferta, sino todo lo contrario. Y es un modelo que ha fracasado allí donde se ha aplicado. Por ejemplo, la política intervencionista en Barcelona de la alcaldesa Ada Colau ha supuesto que el precio del alquiler en el año 2021 se haya incrementado un 3,1%, mientras que en Madrid, con nuestras políticas de apertura, de libertad, de gestionar la oferta, ¿no?, para que cada vez haya más viviendas en el mercado, pues ha supuesto una disminución del precio del alquiler del 2,7% en 2021. Hemos sido la única comunidad autónoma en la que ha bajado el precio del alquiler. Y esa es la diferencia entre dos modelos, ¿no? Uno intervencionista y otro liberal. Y eso es lo que nosotros vamos a poner de manifiesto allá donde corresponda.
Es verdad, y lo dice usted, que efectivamente va a tener un efecto y un impacto directo en muchos pequeños propietarios que tienen pisos vacíos y sobre los que esta ley, además, bueno, se contempla un aumento que multiplica muchísimo el precio del IBI, ¿no?
Sí, porque en realidad lo que dice esta ley es: no tenga usted las propiedades sin alquilar. Si las tiene sin alquilar, tiene que pagar mucho más impuestos, fundamentalmente el IBI, pero también se les está diciendo a las familias que tienen que congelar o disminuir el precio al que alquilan. Y eso al final lo que supone es que retraen las inversiones. Es decir, todas aquellas familias que a día de hoy tuvieran un dinero ahorrado pensando en comprar una vivienda para ponerla en alquiler y complementar sus rentas, ya han paralizado su deseo de compra de una vivienda. Ya se están produciendo efectos inmediatos. Y como digo, salen del mercado las viviendas en alquiler cuando hay inseguridad jurídica. Y esta ley lo que crea es confusión, inseguridad jurídica y da un marco dispar para distintas comunidades autónomas.
Hay que pensar que el 90% de viviendas, si no me equivoco, que están en alquiler, están en manos de pequeños propietarios, que muchas veces, ¿verdad?, tenemos esa idea de que son grandes empresas las que están detrás, o bancos, o fondos buitres, ¿no? También que los hay y sobre los que aquí también, consejera, hay que tomar medidas, entiendo.
Pues, a ver, es que ese es el relato que hace la izquierda radical, ¿no? Pero yo siempre digo, dato mata relato. Y la realidad es que el 90% de las viviendas que están en el mercado son de pequeños propietarios. No, es curioso que muchas veces el gobierno de Sánchez, toda la izquierda radical, critiquen, ¿no? Que haya prosperidad, que se generen oportunidades con la construcción de viviendas, que haya más edificación, y hablan despectivamente del ladrillazo. Pero luego son los primeros que quieren intervenir en el mercado produciendo un efecto absolutamente perverso, y es disminuir la oferta, y si hay menos oferta de viviendas de alquiler en el mercado, automáticamente se van a incrementar los precios. Y eso a quien perjudica es, pues, a los jóvenes que se quieren independizar, a los jóvenes que se quieren comprar una vivienda, o a las familias que quieren desarrollar su proyecto de vida en común. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser muy serios, ¿no? La vivienda, además de ser un sector que tira de la economía de una manera extraordinaria, cumple una función social indispensable. Por lo tanto, tenemos que generar todas aquellas condiciones que permitan que cada vez se construya más vivienda, que cada vez se rehabilite más vivienda y que genere más oportunidades para todos, no interviniendo en el mercado, sino generando mayor oferta de vivienda.
Esta ley también contempla una serie de bonificaciones fiscales dirigidas a los propietarios para que reduzcan los precios. Hay un bono de 250 euros para ayudar a los jóvenes a que puedan independizarse. ¿Cómo valora estas otras medidas?
Pues pese a que nos han contado que hay deducciones para poner en el alquiler la vivienda cuando se congelan los precios, lo que no han dicho es que con carácter general bajan las deducciones en el IRPF por alquiler de vivienda del 60 al 50%. Es decir, que a día de hoy el que tenga alquilada su vivienda podía deducirse un 60%. Con la entrada en vigor de esta ley solo podrá reducirse un 50%. Nosotros lo que desde luego decimos es que la carga impositiva siempre tiene que ser la menor posible, porque el dinero tiene que estar a disposición de los que trabajan, es decir, de los que generan esos ingresos, y nunca encontrará al gobierno de la Comunidad de Madrid en políticas que supongan mayor carga impositiva.
Uh-huh. Hablando del mercado inmobiliario, es cierto que nos hemos hecho eco, bueno, esto es el sentir popular, ¿no? Sobre todo de las generaciones más jóvenes que se encuentran, por desgracia, en muchos casos, con unos sueldos mileuristas y unos alquileres que están por las nubes. ¿De qué manera, consejera, se puede solucionar este problema para tanta gente?
Pues nuestro modelo es promover la oferta, que haya más pisos en el mercado y así contener los precios. En la Comunidad de Madrid tenemos en funcionamiento un plan Vive, por el que se construyen viviendas en suelo público. Ya están en marcha las primeras 5.400 viviendas, que es un volumen extraordinario. Para que se haga una idea, pues equivale al 50% de toda la vivienda que se va a levantar en Madrid Nuevo Norte en 15 años. O, por poner otro ejemplo, en el año 2020 se entregaron en toda España 1.400 viviendas. Pues bien, en la Comunidad de Madrid se están construyendo en estos momentos 5.400 viviendas para el alquiler a un precio asequible, con un 40% de descuento sobre el precio del mercado, destinado fundamentalmente a los jóvenes. Eso es hacer política real, generando cada vez más oferta y haciéndola asequible, sobre todo a los jóvenes.
Sí, porque la verdad es que ellos tienen ese impacto, ¿verdad?, directo en la situación en la que nos estamos encontrando, y también propiciada por esta pandemia, que estamos deseando, consejera, que pase ya, ¿eh? Esto ya, la fatiga pandémica la estamos soportando todos.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, yo creo que todos los datos y los indicadores pues ponen de manifiesto que es así, ¿no? Que están en claro retroceso los contagios, y eso es una buena noticia para todos.
Bueno, pues con esa buena noticia nos quedamos, y sobre todo con otra que se va a vivir en unos minutos ahí en Vallecas, que hay familias, 44 familias, a las que dentro de un tiempo van a poder tener esas llaves de esa promoción de viviendas sociales allí en este distrito, personas vulnerables que sin duda les va a cambiar la vida. Al final se trata de eso, ¿no? De que la política también favorezca y beneficie, ¿no?, a los ciudadanos.
Sí, así es. La verdad es que la apuesta de la Comunidad de Madrid por fomentar la vivienda lo es en la doble dirección, apoyando la vivienda social, pero también apoyando la vivienda libre, pues con planes como el Plan Vive y otros de el alquiler destinado precisamente a mejorar esa oferta y hacer que el precio de la vivienda sea más asequible.
Gracias, Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, y que vaya muy bien.
Muchas gracias. Un saludo.
Abrazo.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este miércoles todos con el Rayo Vallecano.
Desde las 7:30 de la tarde estamos en Vallecas para apoyar al Rayito en la eliminatoria de cuartos ante el Mallorca.
Las semifinales le esperan, ronda que no alcanza desde hace 30 años.
El sueño está más cerca.
Y además tenemos baloncesto, duelo por todo lo alto entre el Real Madrid y el Olympiacos.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that fro black.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
¿Os apetece ir a la Plaza Mayor? Hay que ver, qué enclave tan bonito de nuestra ciudad. Pues allí está nuestra compañera Gloria Talavera con la unidad móvil, porque está con los vecinos. Resulta que el Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un plan para mejorar el estado de conservación de esta zona mítica. Incluye diferentes actuaciones que se van a ir llevando a cabo y que comprenden cuestiones como eliminar antenas, regularizar el mercado de la filatelia y la numismática, pero los residentes quieren que se atienda también a otros aspectos. Hablamos de salidas de humos, de que se oculten cables de las fachadas, de la restauración de elementos como contraventanas o toldos. En fin, que Gloria Talavera nos va a dar más detalles porque está allí con ellos recibiendo esas peticiones. En la Plaza Mayor, Gloria, buenos días.
Sí, aquí estamos en el centro de la Plaza Mayor. Siempre nos hemos preguntado si siguen viviendo todavía aquí muchas personas. Y sí, hay de todas las edades, además, jóvenes, más adultos o más mayores y hasta recién nacidos, nos comentan. Y esta mañana hemos quedado con Ricardo Bustos, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de la Plaza Mayor. Está claro que estamos en un lugar emblemático. El ayuntamiento quiere lanzar un plan director para conservarlo y los vecinos, que paséis aquí muchísimas horas, tenéis mucho que aportar. Tenéis el primer encuentro, Ricardo, este jueves, una reunión técnica. Buenos días. ¿Y cómo la afrontáis, no? ¿Con qué espíritu también? ¿Y qué vais a añadir vosotros a lo que el ayuntamiento quiere realizar? Buenos días.
Buenos días. Encantado de estar con vosotros. Y bueno, la cuestión es que las reuniones, sí, el jueves es técnica y allí nos propusieron, digamos, un estudio del estado de conservación de la plaza. Es fundamental porque a través de los resultados que arroje ese estudio podremos ver en qué líneas son más urgentes, ¿no?, de actuación. Pero claro, nosotros llevamos 2 años observando los problemas de la plaza, y creemos que hay que hacer cosas a nivel conjunto, ¿no? De todo lo que...
Claro, por ejemplo, miramos aquí, parece mentira, ¿no?, que todavía queden cables colgándose en esta Plaza Mayor, o que haya contraventanas diferentes, o que no se conserven muchas zonas verdes, que es una de las peticiones que hacen muchos vecinos del entorno, ¿no?
Sí. Bueno, recientemente hubo un artículo que recogió 10 puntos importantes, y vamos por digamos, tres categorías. Una categoría que sería de obra, digamos, de obra importante, como el callejón del Arco del Triunfo, que necesita una remodelación completa, los cables, que es un gran punto, soterrar los cables, y luego otros temas que ya son más parciales, como dejar en buen estado las fachadas, retirar los aire acondicionados, ocuparse de las contraventanas y todo eso. Bueno, es mucho.
Aquí debajo tenemos un parking. Sí. ¿Qué os gustaría que se hablara sobre él en cuanto a los residentes?
Pues el parking, actualmente hay un proyecto, un micro UB, que se llama de la última milla. O sea que es una manera de distribuir diferente para no estar acarreando, digamos, todo el stock de mercaderías dentro del centro de Madrid. Nosotros proponemos que se extienda esa experiencia a todo lo que es distribución en la Plaza Mayor, o sea, dentro de la plaza, porque aquí hay camiones, como lo estamos viendo, ahí hay unos pallets que suenan muy fuertes y todo eso, y todo...
Sí, mira cómo suena, ¿no? Claro, todo esto lo soportáis vosotros en casa.
Claro, y por ejemplo, cuando se tira un barril de 70 kilos de cerveza al piso, pues imagínense lo que puede sufrir esta plaza. Entonces, organizar todo eso, que no puede ser que haya tanto camión todos los días, y esto afecta.
Y una solución, Ricardo, sería, por ejemplo, nuevas tarifas más económicas, tanto para los residentes como para las descargas de camiones, ¿no?
Sí, relativo a eso, sí. Estamos pagando 180 euros por mes, lo que ya supera el nivel privado, siendo de que esto está gestionado por la EMT. Entonces podría ser que, bueno, eso pedimos por favor, que para los residentes se tenga una tarifa especial. Se ha votado en el pleno del Distrito Centro, se ha aceptado, pero todavía no tenemos ninguna respuesta. En cuanto a los distribuidores, o sea, a los camiones, pensamos que hay que estudiar alguna otra fórmula, pero es que no puede seguir así con tanto movimiento, tanto trajín.
Otra de las cuestiones es que los propietarios no deberían tener muy claro qué pueden hacer en cuanto a las reformas de sus viviendas, ¿no? Sí. Debe ser muy complicado.
Sí. Bueno, eso es justamente una de las cosas que vamos a ver este jueves, es que estamos pidiendo se saque una ordenanza y sobre todo un manual, una guía para que la gente pueda saber lo que puede hacer o lo que no puede hacer. Porque como todo funciona por imitación, pues si alguien hace algo y no sabe que lo puede hacer, el otro imita. Entonces eso está mal. Necesitamos información.
Bueno, pues son algunas de las peticiones que, como decíamos, van a llevar directamente pues a esa reunión técnica con el ayuntamiento. Otra de las cuestiones, nos dicen, sería, por ejemplo, la limpieza de los toldos comerciales, hacer una plaza más accesible para todo o recuperar algunas de las zonas verdes que han ido desapareciendo, mejorar, como decíamos, el pavimento también. Ricardo Bustos asiente, así que después de ese encuentro tendremos que volver a hablar con vosotros para ver si van dando resultado esos encuentros, ¿te parece?
Encantado, encantadísimo.
Bueno, pues la primera reunión con ese plan director que se pone en marcha. La Plaza Mayor necesita pues una guía para su conservación y los vecinos van a aportar todos sus detalles.
Bueno, pues haremos seguimiento, como no puede ser de otra manera, aquí en el Buenos Días Madrid. Gracias, Gloria, hasta luego.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Pues Pues ya está por aquí cuando son las 10 y 40 minutos de la mañana en este estudio. Pedro Martín, ¿qué tal? Buenos días, Pedro.
Muy buenos días, Nieve. Pues muy bien, aquí contento de estar acompañándote.
Como siempre, con buena planta y de camuflaje. ¿Te estás escondiendo de alguien?
Me mimetizo con mi profesión.
Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a ver, entre otras cosas tenemos que dar respuesta a las consultas de nuestros oyentes. Sí. Y recordamos, Pedro, que hay un correo electrónico donde recibimos esas consultas. Es conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Repito, conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Después vamos a hablar de la rosa de Banks, que a mí me maravilla, y vamos a conocer un montón de secretos, de historias que Pedro tiene ahí guardadas. Pero, pues eso, haciendo honor al deber, lo primero que tenemos que hacer, ¿no, Pedro, si te parece?
Los oyentes.
Es contestar a nuestros oyentes que se ponen en contacto. Sí, sí, sí. No te quites mérito. Dice Laura, que además manda fotos. Qué importante las fotos, sí. Para la sección también, y para que te hagas una idea, Pedro, de lo que estamos hablando. Este es mi filodendro trepador. Creo que necesita mucha luz, pero no el sol directamente. ¿Algún consejo más para cuidar esta planta?
Pues muy bien, Laura. Has acertado. Necesita mucha luz, pero filtrada. Y otra cosa, recordar que todas aquellas plantas que tienen la hoja muy grande necesitan más humedad. No que encharquemos, pero sí más humedad. Y si podemos aportarle humedad ambiente, fenomenal. ¿Cómo lo hacemos? Pues con muchos trucos, poniendo recipientes con agua, que los podemos poner hasta con piedrecitas de colores, con las canicas que tenemos ahí abandonadas en un envase de cristal, con carbón vegetal, en fin, con mil cosas. Y si no, pulverizar las hojas.
A ver lo de las canicas, ¿cómo es esto?
Esas canicas que tenemos en un bote guardado, antiguas y no sabemos...
¿La de el guas cuando tirábamos?
Claro, la del guas. La metes en un tarro de cristal con agua y tienes esos efectos de color cuando le da la luz que transmite, haces como cristalitos que se transportan por la pared. Queda muy bonito también. Claro, ¿no? Y son decorativas.
No hace falta llevarlas al baño, que yo me quedé con esto el otro día. Las plantas que necesitan humedad.
Y que pesan poco.
Esta debe pesar, tiene la hoja ancha, ¿no?
Sí, bueno, pero no, tiene un tiesto pequeño y la puede transportar al baño con agua tibia, que no esté fría ni caliente, para que esté a gusto, esté cómoda, la dejas escurrir y luego la llevas otra vez a su lugar de ubicación. Y luego recordar que... si lo podemos regar con agua reposada, muchísimo mejor. Si ahora en primavera o a finales de febrero, que empezamos ya a hacerlo, le aportamos un poquito de abono, que puede venir o en barritas dosificadas en la tierra, o mezclado con un líquido con el riego, con esos calendarios que decíamos cada 15 días, pues hacerlo, con eso le va a ayudar muchísimo, ese empujón a esa planta, y va a estar pues de cara a todo el resto del año, pues fenomenal. Entonces, con estos pequeños consejos, yo creo que la tienes fenomenal, Laura, pues te va a ir fenomenal tu filodendro.
Bueno, pues ella se nota que sabe, que sabe. Dice, buenos días, nos escribe Ricardo, repito, con buena planta om@ondamadrid.es. Tengo una duda sobre el compost casero. ¿Por qué no se pueden usar las cacas de perro y de gato para compostar? Vamos, el abono,
sí,
¿no?
Sí.
Me han dicho que es por el tema de los parásitos.
Bueno, tiene parte de razón. Pero si nuestros animales domésticos están desparasitados, pues no tenemos ese problema. ¿Qué ocurre? Pues que necesita más tiempo el compostaje para ser reutilizado. Y también en el proceso de descomposición de esas heces de esos animales domésticos genera más amoníacos al conjunto de compost. Entonces tenemos luego que analizar a ver si va a ser demasiado fuerte o no. Entonces tenemos que equilibrarlo. Pero se puede equilibrar. ¿Cómo lo hacemos? Pues a veces echando arena de río, mezclándolo con otros productos, vermiculita, en fin, una serie de productos que compensan esas diferencias en nuestra creación. Pero sí se puede hacer. Se puede hacer perfectamente. Entonces tienes que dejarlo seguramente más tiempo para que el compost le puedas reutilizar.
Estoy yo pensando ahora, hablando del compost, en esos cubos marrones hay en algunas comunidades, en la mía lo hay. No lo usa casi nadie, Pedro.
Casi nadie, porque no tenemos esa mentalidad tanto de reciclar como de reutilizar. Y es una pena porque podríamos ahorrar muchísimo. Igual que se podría hacer con el agua que mal utilizamos en comunidades, se podría reutilizar para regar los canalones mismamente, que ya nos enseñaron los árabes a reutilizar el agua de lluvia, o el agua de riego, que lo podemos reutilizar, el de la lavadora, el de la ducha, se podría utilizar en unos aljibes y por decantación volver a utilizar para regar esas plantas de la comunidad. En fin, multitud de ideas.
Bueno, pues a ver si estamos pelando las patatas, haciendo una sopa juliana, lo que no, las cáscaras de la naranja, todo,
claro,
eso es compost.
Los del huevo, el plátano, claro, todo eso, uno lleva potasio, otro lleva más fósforo, en fin, pues luego se equilibra.
Bueno, pues a ver si entre todos hacemos conciencia.
Sí, con tu puedo y con mi quiero.
Susana, buenos días, esta es una de mis begonias, ¿se dice begonia?
Sí.
¿Y yo por qué iba a decir begoñas?
Bueno, porque puede ser o nombre propio o planta.
Ya, pero no hay planta begoña.
No.
Bien.
Que yo sepa.
Pues mis begonias preferidas. La verdad es que no está en su mejor época, ya que del peso de los tallos se han caído varias veces de lo más alto. Nos manda una foto muy bonita, por cierto. No, sí, me gusta dejar las begonias con flores porque atrae, me parece, a la cochinilla algodonosa. Ella pregunta si está en lo cierto, si es así.
Yo no he podido comprobar que la flor de las begonias atraiga a la cochinilla algodonosa. La atrae otros componentes, ¿no? El tema vegetal, o sea, la hoja, las axilas de donde nacen las hojas, que es donde se suelen instalar, no en las flores. Las flores no van, no suelen atraer a este tipo de insectos. Entonces, sí te diría, para que no se te tronche, como sí parece ser que tienes, pues que le introduzcas unas cañas como tutores para contener ese ramaje y que no se te desparrame demasiado y se pueda tronchar. Lo atas con este cable plastificado, que suele llevar alambre metal dentro, pero exteriormente va plastificado, el del pan de las bolsas de molde, ese vale, que a veces vienen en rollos. Eso te valdría bien porque no daña a la planta y la mantienes en su entorno que desees. Y luego, para evitar lo de la cochinilla algodonosa, pues hay unos productos en el mercado que repelen o que te prevén para que no sea atacada tu planta. También podemos usar, que tenemos muy a mano, el jabón potásico, que es fantástico. Ese nos requiere hacer un periodo más corto, es que decirse cada 6-7 días lo pulverizamos, no tiene efectos secundarios, si hay animales no los daña y a la planta no le viene mal. O sea, hacer un caldito con un jabón potásico, fenomenal. La mantienes como protegida, como una cúpula, para que no entre este tipo de insectos.
Bueno, pues ahí queda dicho. María, nos manda una foto.
Sí.
¿Qué planta es?
Una calatea.
Ajá. Se ve además muy, muy bonita desde esta perspectiva, sí. Es una foto cenital.
Sí, exacto.
Dice, hola a todos, la compré en diciembre en un vivero y parecía feliz, qué bonito. Incluso sacó una hoja nueva. Bueno, estoy contenta, dice María, solo ha tirado dos hojas y ella entona el mea culpa porque no sé si ha sido falta de riego o es que se está adaptando.
Bien. Dos cosas, se está adaptando y le falta riego. ¿Por qué veo que le falta riego? Porque veo que el sustrato está cuarteado, está separado de la pared del tiesto. O sea, está un poquito seco y esta planta quiere más humedad. Quiere decirse, el termómetro es que cuando tú metas el dedo en el sustrato, entre fácilmente y salga un poco empapado del sustrato. Yeah. Eso es un indicador fácil. Hay casas que requerirá más humedad porque tengas más calefacción o porque tengas más horas de luz. O otras que menos. Entonces, ese es el indicador más fácil. Lo normal es dos veces por semana. Este tipo de planta con las calefacciones que hay ahora. Y en un entorno luminoso, como parece ser que lo tiene, porque se ve mucha iluminación. Y bueno, pues nada más que con eso se te irá naturalizando. Y también de cara a primavera, pues le tenemos que hacer un aporte de abono. Que a veces viene pues en forma de líquido o a veces en forma de barritas en pastillas, el que deseemos. Uno se utiliza de una forma y otro de otra. Lo iremos recordando a finales de este mes para que la gente tenga preparados sus productos.
Me ha gustado esa seña, ¿no? Que es muy visual. Y sobre todo también, sí, el hecho de que efectivamente cuando el sustrato se va distanciando de la pared,
pues
del tiesto, ahí es que ya nos eso está pidiendo ayuda a la planta.
Que tiene un estrés hídrico, que es carencia. Puede ser por exceso, pero en este caso es carencia. Entonces la planta intenta defenderse, las hojas se encogen, las que no puede alimentar las tira. ¿Y qué le pasa a la planta? Bueno, pues esto es una de las causas que pueden ser.
Bueno, nos dice Alberto, que nos manda también una foto. Uy, está un poco pachuchilla esta planta, ¿eh? Dice, sí, hola, este es el estado lamentable en el que está una flor de Pascua. ¿Hay alguna oportunidad de revivirla o aprovecho para plantar otra cosa? Gracias.
Bueno, pues como digo en algunas ocasiones, los milagros se me dan muy bien, pero ¿sí? lo imposible lo tengo un poco más difícil.
O sea, que es que está...
Bueno, está bastante mal. No es una
Están
planta...
cuidados intensivos ya.
Sí. No es una planta, pero vamos a darle una oportunidad. ¿Cómo, venga, sí. ¿Cómo lo intentamos? Pues vamos a cortarle, a dejarle 2-3 centímetros por encima del sustrato. Todo lo demás se lo cortamos. Y vamos a remover la tierra con un tenedor, si no tenemos un útil específico, un tenedor así grueso. Removemos ligeramente la tierra, la acolchamos y la hacemos un riego generalizado. Uh-huh. Si queremos por inmersión, que es por agua hasta el borde del tiesto, media horita, una cosa así, y luego la dejamos en su macetero que tiene preparado. Posiblemente, a lo mejor, brote. No sé cómo está de tierno los troncos, porque desde aquí no puedo percibirlo, pero a lo mejor brota. Si vemos que en 15 días, 20 días, no se genera ninguna hojita nueva, pues puedes prescindir de ella, no pasa nada. No gastes más tiempo ni más agua.
Uh-huh. Hay que ver. Mira que está aquí
Alberto. Bueno, hacemos lo intentamos.
Haciendo todo lo posible. Es verdad que se le ven ahí unas ramitas ya muy sequitas.
Tiene una intención, entonces por eso digo que le des oportunidad, que le dejes esos 2-3 centímetros de tronco, de tronquitos que salen desde la tierra, y el resto se lo cortas porque no van a generar. Pero a lo mejor le intensificas y le estimulas a que eche nuevas hojas. Uh-huh. Así que dale una oportunidad, Alberto.
A ver, en el duelo de perder una planta hay que no dramatizar.
Hay que
¿no?
intentarlo, claro.
Y bueno, a veces, tú lo intentas, pero ya una vez que no hay oportunidad, oye, pues vamos a dar vida nueva.
Exactamente, se nos mueren, es un ciclo de vida, se nos mueren hasta los que nos dedicamos profesionalmente a ello. Entonces, pues a los que no, pues siempre hay un riesgo un poquito más alto, pero no pasa nada. De ahí aprendemos también, pues qué hemos hecho mal y qué no hemos hecho mal.
Bueno, pues eso, a ver si tiene suerte Alberto, y dentro de 15 o 20 días empiezan a aparecer ahí unas hojillas nuevas. Que nos llame y nos lo cuente.
Sí.
A ver, que tengo yo mucho interés en que nos cuentes tú precisamente algo sobre una flor muy bonita que nos encanta. La canción de Mecano ha cogido Pedro, se ha puesto su zapato de taconea, y ponte los zapatos de tacón y taconea, y me dice, no, que me lo contaba antes, claro, es que habla Ana Torroja en esta canción de las rosas, y habla de las espinas de las rosas, que esto es algo propio, ¿no?, de la flor.
No todos los rosales. Ahí tienen espinas.
Claro. ¿Y cuáles son los rosales que no tienen espinas?
Pues uno de ellos es este que traemos hoy.
Ajá.
El rosal de Banks.
El rosal de Banks.
Que no todo el mundo lo conoce y que a mí me da pues cierta pena que en parques y jardines, en los parques públicos, no haya un poquito más de este tipo de rosal. Muy fácil de mantener. ¿Por qué? Pues porque quiere casi cualquier tipo de suelo. Siempre y cuando esté drenado, o sea, incluso tierras más ácidas, menos ácidas, pero que esté bien drenado. Que no baje donde la vayamos a poner de 7 bajo cero.
Ya.
Salvo que esté protegido. Entonces, con esas condiciones, podemos tenerle en multitud de sitios, siempre que tengamos espacio.
Uh-huh.
La gente que tenga un pisito no puede tenerlo, pero sí que tenga un poquito de jardín o un patio. Fíjate, lo hemos utilizado para vestir columnas que no nos decían nada, para hacer sobre todo pérgolas. Tú quieres hacer un paseo abovedado, romántico también, no suelen tener olor, aunque hay algunas variedades que sí tienen el olor. La flor de Banks se predomina por la cantidad de flores que produce, de diámetro pequeño, entre un centímetro y medio o dos, y la vegetación tan frondosa que tiene. Además, es de hoja perenne, no tira la hoja.
Ah, qué bueno.
Y tienes el resto del año, porque florece, cuando empieza a florecer, dice que ya ha llegado la primavera, que suele ser entre marzo y abril. Y entonces ya te va marcando como el inicio de la primavera. Es espectacular la floración porque es muy llamativa y muy intensa. No ves las hojas de la cantidad de flores que tiene. Y es muy recomendable. O sea, cuando queramos hacer ese tipo... Fíjate, yo lo he llegado a utilizar cuando un tronco de un árbol, que estábamos hablando, se ha muerto por distintas circunstancias. Dice, vamos a quitar ese tronco. Y digo, mire, vamos a dar una oportunidad. Podemos poner un rosal trepador que puede parecer que el árbol está generando flores. Pero no, es un rosal, es un truco. A veces hemos utilizado otra cosa, una bombilla, una glicinia. Pero en estas ocasiones es un tronco, el esqueleto de un árbol que ha fallecido, que ha muerto, pues lo reutilizamos dándole una protección para que no se instale una serie de insectos que a lo mejor no son deseables. Pero lo reutilizamos como soporte para poner este tipo de plantas.
Ya,
que siempre necesita un soporte. No lo puedes poner a pie suelto. O sea, necesita una pared, un tronco, una pérgola. Y a mí me gusta muchísimo. Entonces, yo siempre que puedo lo recomiendo. Fíjate, lo de Banks viene de una dama inglesa, que era Lady Banks, que era mujer de un famoso botánico.
Ah, creía que iba a ser un banquero.
No, que yo sepa no. Yo le tengo conocido por botánica, ya por 1700 y pico, y he podido conseguir que leer que el rosal de Vance más grande del mundo está en Tustone, en Tostone para los que no estudiamos anglosajón, allá en Arizona, y llega a cubrir una extensión de unos 250 metros cuadrados. Tiene un diámetro de unos 4 metros. Y curiosamente, allá por finales de marzo se celebra el Festival de la Rosa en Tustone. Con lo cual, a todos aquellos que tengan la oportunidad de verlo o de seguirlo, es muy llamativo y es una fiesta muy bonita en torno a este tipo de rosal que no es muy conocido.
O sea, que hay un rosal que tiene una frondosidad, he entendido
enorme.
Eso, de 240 metros. ¿Esto
Exacto.
es equiparable a qué, por ejemplo?
Pues puedes cubrir, si quieres, una pista de tenis.
Ah, bien, bien traído.
Ahora que,
ahora
viene,
que
¿no?
estamos con Nadal a tope.
Tú dices, quiero una pista de tenis con sombra.
¿Te imaginas a Nadal, entre
¿eh?
Las
entre
rosas de Banks?
Rosa.
No estaría
pues
mal.
Mira, puedes llegar a crecer hasta 6 y 8 metros de altura, con lo cual tienes espacio para jugar.
Ya. ¿Viste el partido, por cierto?
Sí, lo disfruté y lo vi. Digo que es un ejemplo para todo el mundo, ¿no? Esta persona tan maravillosa y tan estupenda que tenemos el placer de compartir nacionalidad.
Pues sí, es cuando todos nos venimos muy arriba, ¿no?
Sí.
Somos más patrióticos que
sí,
que
aumentan
nunca.
Las licencias en las federaciones.
Ajá.
Y eso está muy bien, que los chavales sigan el ejemplo no solo como deporte, sino como actitud, que eso
sí.
me parece mucho más importante.
Sí, 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 sí. ¿A qué hora comiste ese día?
Pues ya ni me acuerdo, porque estabas tan emocionado que yo creo que no tenía ni hambre. Eso me dijeron, dice, ¿no vas a comer? Digo, es que no tengo hambre.
Sí, sí, yo pues eso, alrededor de las...
Lo celebré con un martini, mira, eso sí.
¿Ah, sí? Yo con un vino, sí, un vino tinto.
Yo con un martini.
Bueno, oye, pues está bien.
Claro.
Había que brindar por la victoria,
¿eh?
Era una celebración. Por cierto, hablando de celebraciones, me imagino el rosal de Banks también en banquetes de boda
sí,
y
fíjate,
ceremonias.
Lo he llegado a poner hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, cuando se ha celebrado una boda en un jardín, pues haciendo un arco en la entrada de ese jardín, ¿no? Que luego la gente se ha hecho fotos, ¿no? Porque ha coincidido la fecha con la boda, en el momento esplendor de rosal, o has tenido el suficiente tiempo de prepararlo el año anterior, o unos meses antes, y has hecho un arco o un pasillo donde se enmarca con este rosal de Van lleno de rosas, ¿no? Que es muy llamativo porque la gente se cree que es artificial de lo espectacular que puede ser su floración en un momento álgido de esa floración. Entonces, yo digo que todo aquel que tenga espacio que lo intente poner, ¿no? Y cuando se encuentre un pilar, una columna muy soleada, que le dé mucho el sol, a ser posible, para que produzca más flores, que no sabe qué poner y tenga sitio, suelo donde plantarlo, que lo ponga. O una pérgola que se le haya desangelado a la trepadora que haya tenido. O un túnel que quieras hacer, en fin, esta serie de cosas. Yo me estoy acordando del Generalife, en Granada.
Sí.
Hay unos túneles donde se dan conciertos en verano. Y había una parte hace muchos años que sí tenía un rosal de Vans. Ahora no lo sé, porque llevo un tiempo sin ir, entonces no lo sé. Pero sí estaría curioso hacerlo.
Me iba a la Alhambra yo ahora mismo, a darme una vueltecita por allí.
Por la mañana es más recomendable visitar la Alhambra. Fíjate, siempre lo he dicho, yo que la he visitado muchas veces, porque consigues los olores. Por
claro.
la tarde tiene menos... Pero a primera hora, si puedes, visitarla, porque percibes más todos los olores de todo el abanico de plantas que hay. Los arrayanes, los rosales, todo ese tipo de cosas.
Uh-huh. No me querías decir nada más, ¿no?
Sí, quería, ¿sí? te hacía una propuesta muy sencilla, porque
¿sí?
sé que luego me clavas ahí y me tiras el bote.
Venga, a ver.
Muy sencilla. Dice, trepo sin patas por las paredes y
¿sí?
las tapizo de verdes redes.
Pues una planta trepadora, ¿no?
Exactamente, una trepadora, una enredadera.
Bueno.
Que siempre estás llorando ahí.
Por las esquinas, ay madre. Bueno, que ha sido un placer como siempre, Pedro. Hemos aprendido un montón. Qué bonita la rosa de Banks. Y así, con rosas, te
Anímense.
Despido.
¿Eh?
Anímense. Hasta la semana que viene.
Buena semana.
Hasta luego.
Gracias.
Nos vamos, escuchamos las noticias en el boletín informativo con Ilia Fernández, pero volvemos en 5 minutos, ¿eh? Así que tenemos un montón de cosas, entre otras el ratito de oyentes y una obra de teatro muy curiosa hablando de grupos de WhatsApp, no os lo perdáis.